Hoy estamos muy contentos porque hemos tenido la oportunidad de leer otro libro de Juan Carlos Márquez. Este se titula Autoficción, pero Juan Carlos tiene un historial verdaderamente impresionante a la espalda, desde Norteamérica Profunda, Oficios, Llenar la Tierra, Tangram, Lobos que reclaman la noche, me estoy saltando alguna, Los Últimos, Resort y ahora Autoficción, lo cual nos permite hablar con él. Juan Carlos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Feliz.
Bueno, encantados, ya digo, de recibirte aquí, sobre todo porque había pasado bastante tiempo entre este libro y el anterior, ¿no?
Sí, han pasado 4 años.
Que no es habitual en ti.
No, no, la verdad que no. Me ha cogido una época improductiva, digamos, ¿no?
Bueno, este es un libro de relatos, está simultaneado siempre la novela con los relatos y, bueno, es habitual encontrarse con libros de relatos de Juan Carlos Márquez. No sé si el título, que es el título del primer cuento también, hace que estos relatos sean más personales.
En cierta forma, el cuento que da título al libro sí es más personal, pero no el protagonista, sino ese profesor que aparece ahí como personaje secundario, ¿no? en la sombra. Ese sí tiene muchos puntos, digamos, de autoficción, ¿no?
Porque tú eres profesor de literatura, ¿no?
Sí, de escritura.
De escritura.
De escritura. Pero luego, en realidad, el título es un poco irónico. Es un poco... se está haciendo mucha literatura de autoficción últimamente y yo tengo el pensamiento de que casi todo lo que escribimos los escritores es autoficción, ya transcurra en la realidad o transcurra en Marte o en el oeste americano, que al final muchas de nuestras cosas están a través de los personajes, ¿no? Y era un poco jugar un poco con la ironía de que hay cosas que a mí no me han podido pasar en el libro, ¿no? Pero bueno, le pueden haber pasado a alguien o podrían pasarle, ¿no?
¿Y el protagonista es alguno de tus alumnos? ¿Sería identificable por alguno de ellos?
No, es una especie de elemento de mistura, ¿no? De muchas cosas, ¿no? No es ninguno identificable.
Bueno, ¿cómo están, por cierto, ya que estamos los aspirantes a ser los futuros escritores? ¿Hay gente entusiasta, con talento, gente con ganas?
Sí, hay gente que... digamos que hay varios perfiles de alumnos en las escuelas, ¿no? Tienes el que va por una inquietud cultural, le gusta la literatura, quiere mejorar sus lecturas, aprender a leer en cierta forma, ¿no? Quiere escribir, quiere relacionarse con gente relacionada con la escritura, hacer amistades, también a amigos. Yo tengo 2 matrimonios ya y varios nietos de los talleres, de gente que se han conocido en los talleres, han casado y han tenido hijos. Y luego está el perfil, hay otro perfil totalmente amateur, yo creo que se va a un taller de escritura como se va a un taller de cerámica, ¿no? Sin grandes pretensiones tampoco. Yo he ido alguna temporada de mi vida a clases de natación y no he pensado que nunca fuera a ser Michael Phelps, ¿no? Pues un poco yo creo que hay que ir con esa aspiración a los talleres de cualquier cosa, porque te gusta, porque te entretiene y porque te divierte, ¿no? Y porque es una actividad que te da satisfacción.
Bueno, es cierto que el título de autoficción es el de un cuento, pero no encuentro un hilo conductor en el libro de relatos. Igual tienen algunos muchos años, otros los has escrito anteayer y son desde luego absolutamente independientes, ¿no?
Sí, yo otros libros como por ejemplo Norteamérica Profunda tienen una línea muy, muy clara de identidad, digamos. Este libro es más disparejo, ¿no? Ahí si hay un pequeño eje, es un eje un poco de la mayoría de los cuentos son de los últimos años. Hablan un poco del hombre de hoy, del hombre posmoderno, ¿no? De las redes, de los gurús, de los movimientos extremos que se dan en las redes sociales, ¿no? Un poco ese podría ser el hilo, ¿no? De la influencia que tiene sobre el hombre contemporáneo otras personas, pero no porque sean las más listas, ni las mejores, ni las elegidas, ¿no? Ni que tengan una gran trayectoria humanística, sino por puro azar casi de ese fenómeno incontrolable, ¿no? Que son las nuevas tecnologías y las redes, ¿no? Ese podría ser el hilo, pero no hay un hilo, digamos, yo no me puse a escribir el libro con ese hilo, es algo que sale después y que lo ves un poco después de haberlo escrito.
Cada relato tiene su historia, entonces.
Sí, sí, son...
Bueno, y las hay de todo tipo, ¿no? Está el punto ese surrealista del relato más breve, que es aquello de vengo aquí a empeñar a mi cuñado.
Sí.
Que apenas 2 páginas, pim pam, pues trazas toda una trayectoria del personaje protagonista, ¿no?
Sí, ese es un cuento sobre los tópicos, ¿no? Sobre cómo asumimos ideas de otros que resultan ridículas. Y no es que las asumen a veces millones de personas, ¿no? Yo creo que se está perdiendo un poco el espíritu crítico, reflexivo, ¿no? Y que cada vez más se asumen discursos de otros que no siempre están... elaborados de acuerdo a un pensamiento reflexivo, ni mucho menos, ¿no?
Uh-huh. Y luego está el más largo, que es La sensación del parque, que es, perdóname, la idea la habrá sacado de la serie de películas Show.
Show está muy presente en el relato, es una parodia de Show. Pero ese cuento es curioso, yo no me he dado cuenta hasta hace muy poco. Yo estuve escribiendo ese cuento inmediatamente después del proceso. Y al final, yo creo que el proceso estaba ahí, porque son tres personajes de Barcelona encerrados ahí en un lugar con un psicópata. No sé, políticamente no sé qué lectura hacer de eso, ¿no?
Si no lo sabes tú.
Pero sí que es verdad que estaba esa sensación de gente rondeando a otra, de gente que no te deja salir, que no te deja, que te tiene encerrada, ¿no? Y eso es un poco lo que impulsó por debajo, yo creo que la matraca, ¿no? Esta que nos dieron informativamente, ¿no?
Y luego, literariamente, es que son también muy distantes. Hablábamos del cuñado, que es prácticamente todo diálogo, y nos fijamos en el último, que es no solo narración, sino que también es, digamos, más reflexivo, ¿no?
Sí, el último relato es un poco una locura, ¿no? De hecho, desde el título apela un poco al mundo textil y es un poco textil de texto, de texto libre, ¿no? De ese mundo fantástico, con las dependientas y las boutiques. A mí siempre me han parecido sitios apasionantes. Y ese lenguaje que utilizan ellos, ¿no? Y esas palabras, trench, sisa, todas estas que solo existen en ese contexto, ¿no? A mí me maravilla.
Y luego está el que ponía los salmones a Franco.
Sí, ese parte
es una
de
idea
la
extravagante, ¿eh?
Pero parte de la realidad, ¿eh? Siempre se ha...
O sea, que le ponían el salmón.
Sí. Siempre se ha dicho que le ponían el salmón. No exactamente como lo digo yo en el cuento, imagino, ¿no? Pero siempre ha tenido... Ese cuento es un cuento también de levantarse un poco ante la injusticia, ¿no? De es un poco una revancha, ¿no? En cierta forma, ¿no?
Y el toro de Osborne, tío.
Sí, el toro. El toro es un icono, ¿no? Sobre todo es como el patrón de las carreteras, ¿no? Prácticamente, ¿no? Yo quería jugar un poco con cómo asumimos los iconos con esa facilidad, sin planteárnoslo, ¿no? Los convertimos casi en deidades, ¿no? Y también el otro lado, cómo hay activistas de cualquier tontería, ¿no? Un poco ya cualquiera sigue causas que a casi nadie le interesan y las siguen como si fueran lo más importante que hay en el mundo, ¿no?
Igual es que todo el mundo necesita una causa, yo qué sé.
Puede ser, ¿no? Eso es muy de ahora, ¿no? No, ya no, la gente no quiere no hacer algo, sino que quiere que los demás no lo hagan. Por ejemplo, no sé, cualquier... Pues yo no como carne, vena, pero tampoco quiero que tú comas carne. O un poco esta locura colectiva, ¿no? Es el mundo, ¿no?
Y luego es un libro que presenta muchas contradicciones, ¿no? Entre los personajes, pues ya que hablábamos del primero, ese que pretende aprender a escribir y ser con ello un literato de altura, luego también tiene sus pequeñas bajezas observando las medias femeninas.
Sí, es un poco, es un personaje curioso, ¿no? Yo quería que tuviera un perfil ambivalente, ¿no? Que tuviera esa ansia un poco de trascender por la escritura y luego tuviera cosas fetichistas de Boyer, incluso ciertas mezquindades, ¿no? Yo creo que los personajes, para que sean verosímiles, tienen que tener ciertas oscuridades, ¿no? Porque si no, son blandos, se caen, ¿no? Yo creo que con buenos sentimientos no se hace buena literatura en general, ¿eh? Puede haber excepciones, ¿no? Pero...
O sea que es mejor ser un poco bruto.
Sí, ahí, yo creo que explorar, sacar partes que están oscuras, intentar sacarlas a la luz, ¿no? Que existen en todos nosotros, ¿no? Yo creo.
Sí, sería muy simpático que existiera Dios, escribes, que hubiese creado el mundo y fuera una benevolente providencia, ¿no? Que existiera en el orden moral y todo eso, que aparece en uno de los relatos que has escrito.
Sí.
¿Es un poco tu postura ante la deidad?
No, esa es una frase de Freud, literal, ¿no? Sí, es un poco, sí, la asumo un poco, ¿no? Y es una frase con la que él intenta escapar también de esa pesadilla que se vuelve en su contra luego, ¿no?
Bueno, en realidad, dices que has estado 4 años reuniendo estos cuentos para hacer este volumen. ¿Tenías más? ¿Has decidido que ibas a hacer una selección muy estricta? ¿Te ha parecido oportuno publicar un libro de 100 páginas? ¿Por qué decides justamente ahora publicar el libro?
Pues por varias razones, ¿no? En principio porque creo que es un momento ya en que se puede volver a la publicación con normalidad, encontrarse con los lectores, con los amigos en las presentaciones, que ya se está relajando un poco todo, ¿no? Por otro, no he desechado muchos cuentos porque como tampoco hay una gran unidad temática en el libro, tampoco lo he visto necesario, ¿no? Algunos ha quedado fuera, pero porque era un cuento que quedaba un poco, era un poco de género, quedaba un poco al margen de lo que es el libro. Y a mí los libros de cuentos me gustan pequeños, o sea, yo creo que un libro de cuentos no a mí con más de 150 páginas me empiezan a cansar. Yo creo que un libro de cuentos tiene que ser un poco vertiginoso en cierta forma, ¿no? Leerse rápido, leerse ligero. Incluso yo el orden de los cuentos que los y la longitud. Juego un poco con que haya cuentos largos, cuentos cortos, de dos páginas, de 27, de 8, de 7, de 4. No me gusta ver esa uniformidad de no sé, 10, 12 cuentos de 18 páginas, 20 páginas. Me acaba agotando, ¿no? Es como un ritmillo cansino, ¿no?
Parece que hay un plan previo, ¿no?
Sí, parece que hay un plan, ¿no? De hecho, no debería decir esto, pero yo creo en el cuento, para mí el cuento es como los singles de la música. Yo creo que los cuentos se deberían comercializar individualmente. Por sí mismo, no en volúmenes, no en LPs.
No, estaría bien volúmenes que costaran, por ejemplo, 50 céntimos.
Por ejemplo.
Con un cuento, ¿no?
Con un cuento.
Pues no es mala idea.
Y cogerías ese cuento, el que te gusta además. Y...
Claro, claro. Que igual, como pasaba con los LPs, que a veces cargabas con canciones que no te gustaban en absoluto.
Pues un poco lo haría así.
Pero yo no estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que el libro de cuentos, tú dices que tiene que ser vertiginoso, rápido. Yo creo que el libro de cuentos necesita de un pozo. Que no puedes leerte todos los cuentos seguidos.
No.
Que hay que leer un cuento hoy, otro mañana y otro pasado, ¿no? Porque cada cuento pues necesita su reflexión, que para eso se ha escrito.
De hecho, yo los leo, los libros de cuento, leo un cuento y dejo el libro. Leo
Muy
uno
bien.
Cada
ya
noche.
Ya somos dos.
Sí, sí. No se puede leer muchos cuentos seguidos, ¿no?
Lo que quizá resulte algo curioso es que llevemos año y medio de pandemia y no se te haya colado aquí algo. Porque si estás con una novela dices, ¿cómo lo voy a meter? Eso, pero un cuento podías haber, no sé.
Pues lo he evitado, ¿eh? Tenía incluso uno que me hicieron de encargo y lo he evitado, es deliberado. No quiero meter nada de la pandemia, no creo que aporte nada ahora mismo, ni a mí, ni a los lectores. De hecho, yo creo que la pandemia acabará disolviéndose en literatura, pero yo espero que lo haga no literalmente, sino a través de estados mentales que nos ha ido generando, de cierta inquietud. Eso aparecerá en las novelas de los próximos años, yo creo.
Bueno,
esos miedos, esas. Pero yo espero que no sea literalmente con una pandemia. Espero que no sea así.
Bueno, de momento tú ya has meditado sobre ello.
Sí.
Igual eso determina que aparezca algún cuento más adelante.
Espero que sea más en plan Frankenstein o Drácula, que sea algo así más fantástico, esas opresiones, esas
Bien.
Amenazas.
Tendrás también una novela en creación, ¿no?
No, de momento...
¿Cómo? ¿Qué dices, por
De
favor?
Momento no tengo nada casi ni en mente. Estoy...
Estás un poco relajado, vamos.
Sí, estoy bastante relajado, ¿no?
Que no es mala cosa,
sí.
Para un escritor.
Sí. Sí que me gustaría afrontar en el futuro una novela de aventuras, de estas de aliento clásico para todos los públicos. Algo así, tengo un proyecto así siempre revoloteando, pero no acabo de cogerlo.
Bueno, pues cuenta conmigo para leerla, que ya estoy como con ganas. Creo que este es el libro, igual me equivoco, tú que te conoces mejor, que más humor contiene.
Pues yo creo que sí, posiblemente sí. Quizá la última novela también tenía un humor muy negro, Resort,
sí.
Pero yo creo que este es el libro. Y Llenad la Tierra también, pero sí, digamos que es de los tres de libros que contiene más humor.
Bueno, pues no nos tengas otros 4 años.
No, esperemos que no.
Por favor. Y a ver si charlamos con esa novela que tienes ahí en mente, con un volumen de cuentos, o yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra. Incluso un librito pequeño con un cuento.
Podría ser.
Como proponías.
Eso estaría bien.
Bueno, ahora tenemos Autoficción, que por cierto tiene una portada muy irónica también, con una escolaria ahí dándole leña a una calavera. Que creo que representa bastante bien lo que tú has querido plasmar con la autoficción, ¿no?
Sí, cuando la vi dije, esta es la portada. Es un cuadro de Pablo Gallo. Es un pintor gallo que está afincado aquí en Bilbao. Y de hecho es el... Hay muchas, últimamente hay muchas cubiertas, porque Pablo Gallo es un pintor muy literario, ¿no?
Sí.
Y a mí me gusta mucho, ¿no? De hecho, tengo un cuadro suyo en casa y todo, se lo compré, ¿no? Uh-huh. No este, pero
otro.
Otro.
Autoficción se titula. Sí. Bueno, yo creo que es conveniente retomar la costumbre de leer a Juan Carlos Márquez y ahora nos lo pone en bandeja. Hasta la próxima y ya digo, nada de tardar tanto.
Pues un placer haber estado contigo, aunque sea 4 años después.
4 años después, cómo pasa el tiempo.
Sí.
Agur.
Agur.